Salmo 19, versículos 12 y 13. Nos estamos introduciendo dentro de la serie que denominamos Los pecados ocultos en nuestro segundo sermón que tiene que ver con esta serie que hemos titulado Desenmascarando el pecado. Así que hoy vamos a profundizar en este ámbito escondido en el corazón de todo ser humano, especialmente en el creyente, y vamos a ver qué es lo que hay ahí. Salmo 19, versículos 12 y 13 nos dice David: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Imagino que todos nosotros hemos ido alguna vez a un restaurante. Hemos ido a comer, a celebrar algo, alguna festividad, alguien que nos ha invitado, o que nosotros estamos de viaje en otros lugares y tenemos que ir a un restaurante para comer. ¿Y qué os parecería a vosotros si en el restaurante pasamos la cocina y en vez de limpiar los platos, los vasos y los cubiertos, simplemente pasan una servilleta por encima y lo dejan para el siguiente servicio? Como la comida más o menos es la misma, pues ponen la comida encima de los restos que han quedado después de limpiarlo con una servilleta del plato anterior. Y con los cubiertos hacen lo mismo. Cogen una servilleta, lo limpian y lo pasan para el siguiente servicio. ¿Cuántos de nosotros, si vemos esto, estaríamos dispuestos a volver a ese restaurante para comer tranquilamente, sin ningún problema? Pues lo mismo tenemos algunas pegas. Lo mismo esto nos crea indisposición y decimos: a este restaurante no vuelvo en la vida. Por eso muchos restaurantes lo que hacen es que ponen su cocina y todo lo que supone la limpieza de los utensilios delante de todos para que vean que todo se hace en orden. Pero hay otros que no lo hacen así. Esto que exigimos en un restaurante, el que sea todo de extremada limpieza, que se desinfecte y que podamos comer en un plato limpio, desinfectado, con cubiertos limpios, desinfectados y con vasos limpios, desinfectados, es lo que en las Escrituras nuestro Dios nos plantea como algo necesario para el ser humano y especialmente para los creyentes. Debemos de limpiar lo de fuera, pero también lo de dentro, nuestro corazón. Si esto lo necesitamos cada día cuando vamos a comer, que todo esté limpio, cuanto más necesitamos que esté limpio nuestro propio corazón. Y esto es lo que David está tratando en este Salmo, el 19, y precisamente en estos últimos versículos que hemos mencionado. La Escritura no está mostrando el cuidado que debemos tener de nosotros mismos sobre asuntos que pueden ser visibles respecto a nuestra conducta y de nuestra motivación. Hay cosas que hacemos que todo el mundo ve. Pero este pasaje va dirigido en otro ámbito. Nos muestra que todos los atentados que cometamos contra la ley de Dios no son perceptibles a simple vista, porque están en oculto. Hay algunos de los pecados que cometemos que se mantienen escondidos en las cámaras secretas de nuestro corazón. Y esto es lo que David nos muestra de sí mismo y, por lo tanto, es lo que quiere que nosotros también veamos de nosotros mismos. Así que aquí no venimos a juzgar a nadie y a decir: mira Pepito, mira Juanito. No, no. Yo, ¿cómo estoy yo delante de Dios en este análisis que David nos está exponiendo? Así que hoy vamos a ver tres aspectos que se derivan de nuestro texto. Vamos a ver en primer lugar el pecado escondido, en segundo lugar vamos a ver el pecado enmascarado y en tercer lugar vamos a ver la falsa seguridad. Así que vamos a ver en primer lugar el pecado escondido. Porque hay una serie de pecados que podemos cometer, pero que están escondidos incluso para nosotros mismos, por causa de nuestra ignorancia. Es decir, somos ignorantes de los pecados. Por ejemplo, ¿quién diría que en el mundo cristiano se respeta el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ninguna cosa, nada. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó. Por tanto, Dios bendijo este día y lo santificó. ¿Cuántos de la cristiandad mantienen este principio? Sino que usan el día del Señor para absolutamente todo. Vamos de compras, vamos a la playa, vamos a no sé qué, vamos a hacer de todo, porque es el día que los impíos utilizan para hacer todo. Y como no, los creyentes también. O el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor en vano. ¡Ay, Dios mío! Ya lo has tomado en vano. ¿Por qué citas a Dios en algo que puedes decir? ¡Vaya! Por ejemplo. O como he dicho mil veces, los anglosajones dicen esto continuamente. O sea, están atentando contra el tercer mandamiento y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Por eso tenemos la ley. Pablo decía, yo no sabría qué codicio si la ley no dijera, no codiciarás. Pero como la ley lo dice, me mató. Me pilló. Así que es necesario que sepamos los 10 mandamientos. Es imprescindible. Por eso hay pecados que podemos cometer por ignorancia. Por ejemplo, el mismo Pablo, el apóstol, cometió este error sin saberlo y luego rectificó. Lo encontramos en Hechos capítulo 23, versículos del 2 al 5. Nos dice el texto que el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a Pablo que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes le dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y Pablo se retractó. Pablo podría decir, pero es que yo llevo razón. Pero no se trata de que lleves razón. Se trata de que estás atentando contra la autoridad. De eso se trata. No de que lleves razón, sino de que atentas contra la autoridad. Así que Pablo rectificó rápidamente. O lo que también se nos dice en Hechos 26, 9 y 10, que él por un tiempo creyó que era su deber hacer cosas que después de haber conocido al Señor, se dio cuenta de su terrible pecado. Fijaos lo que nos dice Pablo hablando de su experiencia. Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Era mi deber, tenía esas convicciones. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Él pensaba que estaba haciendo una obra justa delante de Dios. Y ahí tenemos el caso de Esteban, cuyas ropas guardaba Pablo, mientras le apedreaban. Pero comentando esto mismo, nos dice el apóstol en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, que todo este mal lo hizo estando en ignorancia. Es decir, no sabía que estaba actuando mal delante de Dios. No sabía que estaba tentando contra el Dios del cielo. Y allí nos dice en 1 Timoteo 1, 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. No sabía que eso me afectaba a mí. Era completamente ignorante a la palabra de Dios, y luego cuando el Señor me salvó, entonces vi lo que había en mi corazón, vi todo lo que había hecho, vi lo que esto supuso de sufrimiento para la iglesia. De manera que aquí tenemos una de las razones por la que este pecado puede estar escondido en nosotros, los pecados ocultos, por ignorancia, por causa de la ignorancia o del desconocimiento. Por eso nos exponemos cada día a la palabra del Señor. Por eso tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene abrir las Escrituras en el día del Señor y exponernos a ellas. Ahora, ¿qué pasaría si en nuestra iglesia nos dedicamos a traer aquí espectáculos de música, de circo y de todo tipo de barbaridades? Pues que el pueblo de Dios no se alimenta. El pueblo de Dios no adquiere conocimiento. El pueblo de Dios se mantiene en ignorancia. Y esto es un campo completamente abierto para que Satanás haga su extraordinaria obra. Es decir, que la mayoría de los que están allí no son creyentes, porque no reciben la palabra. Y es la palabra la que el Espíritu usa para actuar en las conciencias, en los corazones de los hombres. Fuera de ahí no hay absolutamente nada. Podemos estar sin luz o sin la luz necesaria en muchos casos para saber el mal que estamos cometiendo. Este pecado de ignorancia corresponde a la categoría que la Escritura misma menciona y es uno de los sacrificios que tenían que hacer en el Antiguo Testamento, como más adelante veremos, que era por los pecados de ignorancia, sacrificios por los pecados de ignorancia del pueblo. Aunque eso no evita el mal que conlleva, ni el daño que produce en uno mismo o en otros. Por ejemplo, hace unos años, la ignorancia de una enfermera que inyectó al bebé leche en vena. Bueno, los que son médicos saben lo que eso supone. Y los que no somos médicos nos lo imaginamos. El bebé se murió porque tenía que haberle dado la leche en la sonda que va al estómago, no en la vena. Pero fue un error, porque estaba la pobre mujer en prácticas y se le fue la cabeza, posiblemente para no saber dónde tenía que inyectarle precisamente la leche. Fue un error, pero el bebé murió. Ese es el asunto cuando pecamos por ignorancia. No somos culpables para nosotros mismos porque lo hacemos en ignorancia, pero sí que hay personas que mueren. Pablo no se sentía culpable porque hacía pecados por ignorancia, pero a todos los que arrestó, a todos los que persiguió y a todos los que mató, no pensarían lo mismo. Hay pecados escondidos que se disfrazan. No se trata de pecados evidentes, sino de pecados religiosamente aceptables, incluso admirados. Así que aquí no estamos hablando de pecados escandalosos o fácilmente identificables, no. Estamos hablando de algo mucho más peligroso, el pecado que se presenta como bien, el error que se reviste de virtud o el pecado que adopta el mensaje de la piedad. Y aquí es donde Proverbios 14:12 nos muestra una dimensión estremecedora, porque nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. A Pablo le parecía derecho lo que estaba haciendo. Fijaos que no dice que le parece que son dudosos, ni siquiera dice que le parecen incorrectos, no. Dice que le parecen derechos, es decir, tienen apariencia de rectitud, de justicia. El hombre lo recorre con tranquilidad de conciencia, piensa que no está haciendo nada contra la ley de Dios ni contra Dios, piensa que todo está en su sitio. Los justifica este tipo de pecados, los defiende, incluso lo promueve porque parece que eso está bien. Pero después el texto termina diciendo que su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte, aunque esos caminos, a nuestro entender, nos parezcan derechos. Esto implica que el mayor peligro no es andar por el camino que sabemos que está mal, este no es el mayor peligro, sino el que creamos sinceramente que estamos andando por el buen camino, que lo creamos sinceramente, cuando resulta que no. Y lo único que nos puede dar luz en todo esto es exponernos de forma sistemática a la predicación de la palabra, a la lectura de la palabra y a meditar en la palabra. Porque si no hacemos este ejercicio, nunca podremos identificar qué es lo que hay en nosotros que no está de acuerdo al rango que Dios nos está exponiendo en las Escrituras. Tomás Boston decía, el corazón del hombre es un laberinto donde uno puede perderse creyendo que está en línea recta. Pero ya sabéis lo que son los laberintos. O sea, y es un enredo que uno no sabe cómo salir. Pues esto es lo que ocurre a veces en la mente del creyente. Piensa que va por el camino recto y va en un laberinto sin fin. Porque cuando el pecado se disfraza, ya no puedes identificarlo, porque está disfrazado. No puedes combatirlo, porque no sabes que lo tienes. Cuando el pecado se viste de virtud, entonces deja de ser cuestionado. No te cuestionas absolutamente nada, porque encima parece que es una virtud que tú tienes, cuando resulta que es un pecado. Y cuando la conciencia es engañada, pues entonces el alma se queda completamente indefensa, porque no sabe a qué atacar, no ha identificado absolutamente nada, por lo tanto está todo tranquilo, está todo bien. Esos pecados no son tolerados con incomodidad, sino que son aceptados tranquilamente. Se les hace espacio, se les justifica, se les protege, se convierten en parte de nuestra identidad espiritual. Y ese es el engaño. John Owen, que sabéis que se dedicó a fondo para analizar el pecado, decía, muchos pecados no se abandonan porque han sido adoptados como si fueran virtudes. Y entonces, claro, promovemos precisamente aquello que Dios condena. Es decir, el problema no solo que estén presentes, sino que han sido redefinidos. Entonces ya pasan inadvertidos. Y aquí entramos en una de las formas más peligrosas de autoengaño, la redefinición del pecado, cambiarle el nombre. Ya sabéis que cuando una mujer aborta, porque los hombres no pueden, lo digo por, en fin, que todavía no se han enterado los políticos de esto, Cuando una mujer aborta, el aborto es algo que se cancela durante un tiempo para que luego prosiga. Pero se le ha puesto este nombre para no decir asesinato. Las mujeres no abortan, asesinan. Pero se redefine. Y ahora se le llama no sé qué de salud sexual y reproductiva. Es decir, se redefine todo para que no parezca lo que es. Pues esto a veces podemos hacer nosotros con nuestros propios pecados. El orgullo se convierte en firmeza. No digo que no haya que ser firmes, sino que tengamos cuidado. La dureza en defensa de la verdad. La falta de amor en celo por la doctrina. Pero podemos estar cayendo en los pecados que precisamente queremos combatir. Y así lo que debería ser mortificado es cultivado y presentado como algo piadoso. Esto conecta directamente con las palabras del Señor en Juan 16:2. No se trata simplemente de hombres malos haciendo el mal. Se trata de hombres que están convencidos de que están haciendo el bien. Por eso dice el Señor, pensará que rinde servicio a Dios. Pensará que rinde servicio a Dios. Pero se está cargando a los hermanos. Pero piensa que rinde servicio a Dios. Y esto es realmente aterrador, porque aquí ya no estamos en el terreno de la debilidad, sino de la ceguera. Es que está ciega la tal persona. No es ignorancia, es una convicción errónea. Es actuar con seguridad en aquello que precisamente Dios aborrece. Calvino, comentando también este tipo de pasajes, decía: no hay nada más peligroso que un celo sin conocimiento, porque se lanza con toda su fuerza hacia el error creyendo honrar a Dios. Y el ejemplo lo tenemos nuevamente en Pablo. Pero tenemos que tener cuidado, no sea que nosotros también estemos en este campo de minas y creamos que estamos haciendo algo bien cuando resulta que lo estamos haciendo completamente mal. Y esto explica la historia de la Iglesia. Persecuciones, divisiones, abusos, y muchas veces no fueron ejecutados por agentes externos, sino dentro de la Iglesia. Dentro de la Iglesia. Allí ocurrieron todo este tipo de males. Y aquí debemos hacer una pausa y llevar esto al terreno más personal, porque el peligro no está solamente ahí fuera, no está fuera el peligro, está en el corazón de cada uno, en nuestro corazón. Es lo que debemos examinar. Por eso David clama, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Fijaos en la profundidad de la pregunta que hace David. No dice, ¿quién puede evitar sus errores? Dice, ¿quién puede entenderlos? ¿Quién puede entenderlos? Es decir, el problema no es solo cometerlos, sino el no verlos. El no verlos. Y aquí estamos todos, el no verlos. Esto es lo más humillante para cada uno de nosotros. Conocer que hay pecado que ni siquiera percibimos. Ni siquiera. Estamos envueltos en un contexto cultural. Pues somos hijos de nuestra cultura. Y hay cosas que en una cultura de hace 500 años les parecería horrible y nosotros estamos tan tranquilos. Y hay cosas que hacían hace 500 años que a nosotros nos parecen horribles, como la hoguera y todo lo que, la amabilidad con la que trataban a los seres humanos, y a ellos les parecía lo más natural. Es decir, si eres un hereje, te quemamos. Aquí si eres un hereje, hombre, te respetamos, te saludamos, te queremos, te amamos, te damos una subvención, todo. Pero eso no ocurría en aquella época. Por eso la segunda parte del versículo es necesaria. David añade, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. David no dice, ayúdame a corregir lo que veo, sino dice, líbrame de lo que no veo. Líbrame de lo que no veo. Esta súplica implica que el creyente necesita algo más que disciplina externa. Podemos disciplinarlo mucho, pero si estamos ciegos, no podemos hacer nada. Necesitamos iluminación divina. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos exponga lo que está escondido en nuestro corazón, que desenmascare lo que está disfrazado, que revele lo que está oculto bajo apariencia de bien, pero que no está bien. Y esta es la obra que lleva a cabo el Espíritu Santo a través de la predicación que cada día del Señor se expone delante de toda la congregación para que seamos instruidos en toda verdad. Y para que con matices y según la necesidad de cada uno, el Espíritu Santo irá aplicando la palabra a cada una de las necesidades. No es igual para todos. La predicación parece que es igual para todos, pero la aplicación la coge el Espíritu Santo y la va aplicando por corazones, a cada uno en particular. Los puritanos insistían en esto con gran seriedad. Richard Baxter decía, El mayor engaño del hombre no es lo que otros le hacen, sino lo que él no ve de sí mismo. Este es el mayor engaño. No es que nos engañen otros, es lo que nos engañamos nosotros. Es lo que queremos creernos nosotros. De manera que la única postura segura no es la confianza en uno mismo. Bueno, yo llevo en la fe 350 años, ya sé mucho, me he leído la Biblia 7 veces al año. Eso no te sirve de nada. No nos sirve a ninguno de nada. Tenemos que escuchar la palabra con atención para identificar cómo me afecta a mí. ¿Cómo me afecta a mí? ¿Qué es lo que me dice la palabra hoy a mí? ¿Cómo mantener un espíritu de oración constante? Que esto es vital para todos los creyentes. Necesitamos un espíritu de oración constante que nos debe llevar a suplicarle al Señor que nos dé luz, porque solo en su luz podemos ver la luz y podemos quitar las capas donde se oculta nuestro pecado, porque está bastante oculto. Somos muy inteligentes. Sin ir a estudiar, todos los seres humanos somos muy inteligentes, los creyentes más, porque encima buscamos otro tipo de artimañas. Solo la gracia divina puede librarnos de nosotros mismos. Y ahí es donde el alma empieza a caminar, no en el camino que parece recto, sino en el que Dios declara que es recto. Pues por ahí tenemos que andar. Eso desde luego nos va a costar mucho, porque es decir, no a muchas de nuestros pecados amados, que a veces los camuflamos. Pero tenemos que decir no. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, el pecado enmascarado. Aquí nos vamos a encontrar en que no solo está oculto a los demás, sino que ocurre en la esfera de nuestro interior más profundo, allí donde ni siquiera los sentidos físicos tienen acceso, en lo profundo. Aquí ya no estamos hablando simplemente de esconder nuestros hechos, porque todo el mundo puede ver cómo actuamos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo en el trabajo estamos llevando a cabo nuestra labor, cómo nos relacionamos en la familia, cómo nos relacionamos en la iglesia, cuáles son las actitudes o conductas que mostramos y que todo el mundo puede ver, pero aquí no hablamos de esto. Hablamos de pecados que existen sin manifestación externa, pecados que nunca llegan a convertirse en acción visible, pero que han sido concebidos, aceptados y ejecutados en el corazón. Por ejemplo, odiar a una persona y desearle que se muera. Pues esto, evidentemente, es un pecado de asesinato. El hombre tiende a medir el pecado por lo que se ve en cuanto a lo que hace, pero siempre por las consecuencias externas que conlleva. Pero la Escritura constantemente nos lleva más adentro, al origen invisible de todo lo visible. Ahí nos lleva la Escritura, al origen invisible, ¿dónde está agarrado ese pecado? Porque aunque el ojo de nuestros semejantes no lo perciba, ni nosotros ejecutemos tal pecado, ni nuestra boca lo exprese, sin embargo el pecado ha sido ya cometido en el corazón. Esto nos obliga a afirmar con toda claridad que el pecado no comienza cuando cometemos el hecho en sí, no comienza cuando asesinamos a alguien, comienza cuando lo pensamos y lo consentimos en nuestro interior, cuando lo damos por bueno en nuestro interior. Ahí es donde está el pecado. Porque aunque la conciencia nos inquiete, la podemos silenciar. Entonces, la primera vez que la silenciamos no pasa nada porque la conciencia nos sigue inquietando. Pero si esto es una dinámica habitual, la conciencia se calla. Porque la Escritura dice que se queda endurecida. Se acabó, ya no nos va a decir nada más la conciencia. Por eso, no es un testigo tampoco fiable, porque en algunos casos o bien se queda endurecida o se justifica. Y dice, bueno, es que esto ha sido hecho por tal causa. Entonces, el fin justifica los medios. Y esto es lo que a veces también nos puede hacer la conciencia. Así que la conciencia no es precisamente válida en todos los casos. La conciencia necesita ser iluminada y ahí es donde entra la palabra de Dios. La conciencia tiene que ser formada de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a la cultura en la que vivimos, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si el pecado se inicia en un ámbito donde ningún ojo humano puede entrar, entonces solo hay una mirada que lo abarca todo. Dios. Dios lo abarca absolutamente todo. Hebreos lo expresa con claridad. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que lo que pasa en lo más profundo de nuestro corazón, el Señor lo está viendo. Y por eso nos va a juzgar. no por lo que hagamos, sino por lo que pensemos también. Por eso también nos juzga. No hay pensamientos privados en sentido absoluto delante de Dios, no hay ninguno. No hay menciones o intenciones que vayamos a tener invisibles para Dios, porque todas nuestras intenciones también están delante de Dios. No hay movimientos del alma que no sean registrados perfectamente. Todo está delante de la mirada del Señor. Él conoce absolutamente todo. Y esto conecta directamente con lo que se mueve en nuestra cabeza para dirigir nuestras emociones o nuestros sentimientos y que luego, si lo dejamos que camine, llega la acción. El hombre puede decir en su mente eso que su boca no se atreve a decir. Injurias, calumnias, mentiras, todo tipo de cosas. En su mente, ya sabéis que somos una fábrica de absolutamente todo lo malo. Pero fijaos, porque ahí es cuando se revela la verdadera condición del corazón, donde no hay filtros. Nadie te va a decir, mira lo que estás pensando. No, porque no sabes lo que estás pensando. No hay presión social. La sociedad en la que vivimos no te va a reprender ni a decir nada por lo que estás pensando. No tienes ningún temor a consecuencias visibles. Se te puede pasar por la imaginación robar el oro del Banco de España, pero nadie te va a llevar a la cárcel por eso, porque lo estés pensando. Pero eres un ladrón. En lo secreto del pensamiento, el hombre es exactamente lo que es. El hombre es exactamente lo que es. Puede no expresar odio, pero internamente lo cultiva. Lo cultiva. De ahí vienen los hipócritas, que te odian con todo su corazón y cuando están delante te ponen una sonrisa. Pero eso es hipocresía pura. Puede no codiciar, pero desea lo ajeno con una intensidad desbordada. No puede tener todo lo ajeno porque gana 500 euros al mes, entonces de poco le sirve. Pero en su corazón es un codicioso estratosférico. No lo evidencia, pero la raíz del pecado está ahí. Decía el Señor en Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que no hace falta que cometas el hecho. Solamente con que lo pienses, eres ya culpable. Ahí están los pecados ocultos. Nadie los ve, nadie sabe que estás pensando tal cosa, nadie sabe nada, pero Dios ya te ha juzgado porque se te ha ido la mente a donde no debía irse. Por cierto, esto también se aplica a las mujeres, ¿eh? Y ahora viendo a los hombres que van ahí de presumidos, nadie vaya a pensar, los hombres y las mujeres, madre mía, los hombres, qué malos son. Bueno, ahora también las mujeres. Seguramente en la época cuando esto se escribía nadie se le ocurría, pero hoy se nos ocurre. Así que todo esto desmonta completamente cualquier intento de justificarnos por nuestra conducta externa. En las leyes civiles de nuestros países te juzgan por la conducta externa, pero nunca por lo que piensas. Y además si lo piensas para ti solo y nadie más lo sabe. Pero delante de la Escritura sí, delante de Dios sí. Porque una vida externamente correcta puede coexistir con un mundo interior profundamente desordenado. Pero uno parece que está bien, pero internamente está fatal. Todos estos asuntos, todos estos pecados, pueden desarrollarse tranquilamente en nuestro interior sin necesidad de manifestarse visiblemente. Por eso Pablo nos lleva a una reflexión profunda. Es el texto que leíamos en la introducción de 2 Timoteo 3. Fijaos lo que dice. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Bueno, ¿tú cómo puedes calibrar que alguien es amador de sí mismo? Pues es un poco difícil. Es un poco difícil. Avaros. Bueno, si no estás muy cerca, incluso ni lo puedes detectar. Vanagloriosos. Si no habla mucho, tampoco lo puedes detectar. Soberbios. Esto se detecta ya más fácilmente, porque en cualquier cosa sale la soberbia. Blasfemos. Pues ya hemos visto cómo la gente blasfema tranquilamente y no pasa absolutamente nada. Muchos de ellos dicen que son creyentes. Desobedientes a los padres. Bueno, pues solamente tenemos que ver la iglesia en general y ver cómo están los hijos de la iglesia en general. Alucinante. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fijaos que sigue en el versículo que viene después. Porque uno dice, madre mía, ¿cómo está el mundo, eh? Esto es el mundo. ¿Cómo está el mundo? Pero Pablo dice que tendrán apariencia de piedad. Pero el mundo en el que vivimos no tiene apariencia de piedad. ¿Quién tiene apariencia de piedad? Los que están en la iglesia. Es que está hablando de la iglesia. No está hablando del mundo. Porque qué fácil es decir que todo esto es lo que pasa en el mundo. Así está el mundo. Podemos decir, esta es la fotografía del mundo. Pero Pablo no está diciendo eso. Porque si no, no seguiría afirmando, tendrán apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. Así que se refiere a la iglesia. A esto se evita. Así que esta es una clara advertencia para que tengamos bastante cuidado. Porque esto es lo que generalmente va a haber dentro de una iglesia. Ya sabemos que la mayoría, y en la mayoría de las iglesias, muchos de los que hay no son creyentes. Pues esta es la conducta. En muchas de las iglesias hay divisiones. ¿Por qué se producen las divisiones? Pues ahí está la conducta. Que en muchas iglesias hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Pues aquí tenemos la conducta. El pecado interno no es inofensivo por no ser visible. Al contrario, es la raíz que alimenta todo lo demás. Es el terreno donde la conciencia se deforma con los pecados internos. Un pensamiento repetido se convierte en una inclinación del corazón. Una disposición que se mantiene en el tiempo se convierte en un deseo. Y un deseo con sentido se ejecuta. Esto es lo más natural. Esta es la secuencia lógica de todo lo que ocurre. Y aunque nunca lleguemos al último punto de que se ejecute, aunque nunca llegue a materializarse en una acción, ya ha dejado una marca espiritual en tu corazón. Ya está ahí esa marca. Ahora bien, no solo hay pecados contra nuestros semejantes en esta esfera, sino que también hay pecados contra Dios, y esto es aún más serio. Porque aquí ya no se trata solo de nuestras relaciones con otros, sino de nuestra relación directa con Dios. Porque esto es lo más importante que debemos cuidar. Porque de Él y de nuestra relación con Él depende absolutamente todo lo demás. Y si no cuidamos esta relación, podemos acabar con ídolos en nuestra mente. Y nosotros decimos, hombre, pero nosotros no somos católicos y no tenemos ídolos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a algo que sabes que no deberías dedicarle? Pues ahí tienes un ídolo. Las redes sociales, por ejemplo. Pues ahí tienes un ídolo. Si le estás dedicando una cantidad de tiempo que tú sabes que excede de manera importante con el tiempo que le deberías dedicar, pues ahí tienes un ídolo que ya está agarrado en tu corazón. Ya no puedes pasar sin las redes sociales o sin estar al corriente de las noticias o no sé qué, las mil historias que nos envuelven. Este simplemente es un ejemplo simple. También podemos acabar con falta de amor a Dios. No tenemos en cuenta los mandatos de su palabra y cuando los recibimos no lo hacemos con un buen espíritu, como guardar el día del Señor, como dedicar tiempo cada día a nuestros deberes espirituales, tiempo en la lectura, tiempo en la meditación del sermón que hemos escuchado el domingo, tiempo también de cantar. Seguramente a lo largo de la semana hay tiempo en el que estamos bastante tristes. Pues canta, canta. Es importante que sepamos los himnos de memoria, algunos por lo menos, para poder cantar al Señor y aliviar nuestra carga. Otra de las cosas en las que podemos acabar por falta de nuestra comunión correcta con Dios, con una pereza espiritual estratosférica. Nunca tenemos tiempo. Tenemos tiempo para todo, pero para nuestros deberes espirituales no tenemos tiempo. Tenemos tiempo para ver el partido que hoy juega el Real Madrid, qué bien. Y sacamos el tiempo de donde sea. Hoy es nuestra serie favorita. Hombre, hoy en las redes sacan no sé qué programa. Tenemos tiempo para todo. ¿Y nuestros deberes espirituales? Y estos son pecados que difícilmente pueden ser detectados externamente, porque nadie sabe cuánto tiempo dedicas a mirar las redes. Te metes en tu habitación y te puedes pasar toda la noche mirando las redes. Luego por la mañana, ¡ay, qué sueño tengo! Claro. ¿Cómo no vas a tener sueño? Nadie puede medir cuánto amas a Dios. Nadie lo puede medir. Nadie puede cuantificar el nivel de tu negligencia espiritual. Todas estas cosas están dentro de nosotros y no son visibles desde fuera. Nadie sabe cómo estamos. Y ahí es donde el Salmo 14 nos aporta algo interesante. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nosotros decimos, hombre, pero nosotros no decimos esto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En su corazón. Pero fíjate, no lo proclama públicamente. No dice no hay Dios. No lo expone. Lo dice en su corazón. No hay Dios. Pero que es lo que podríamos llamar ateísmo práctico. No es negar a Dios con los labios, sino no tenerlo en cuenta en los pensamientos. ¿Y no podemos caer nosotros también en esto? Nosotros, por supuesto, nunca diremos no hay Dios. Pero si vivimos como si Dios no existiera, pues estamos diciendo eso exactamente. No hay Dios. No hay Dios. El Salmo 10 sigue diciendo, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No solamente en su corazón, sino en sus pensamientos. Fijaos que no dice que niega a Dios explícitamente, sino que Dios está ausente de su corazón. Está ausente de su mundo interior. Está ausente. Su mundo interior se dedica a otras cosas. Mil actividades. Pero Dios no está. Y esto es una forma de desprecio a Dios. Es una forma de negar a Dios. Esto nos lleva a una conclusión muy seria. Una persona puede parecer correcta externamente y sin embargo vivir internamente olvidándose por completo de Dios, de su palabra y de todo lo que esto implica y que afecta a su vida cotidiana y diaria. Y esto sí que es un pecado real y nadie lo va a ver. Entonces nos llega la pregunta, de todo lo que estamos exponiendo, ¿a qué pecado se refiere David? ¿De qué pecados concretos se está hablando? Bueno, en realidad se refiere a todos. No hay excepciones, se refiere a todos. Porque el lenguaje del Salmo 19 es bastante amplio. Errores ocultos. Abarca pecados de ignorancia, los que desconocemos que estamos cometiendo. Por vivir en el mundo en el que vivimos y en nuestra cultura, habrá cosas que estamos haciendo que, madre mía, cuando nos enteremos allí en el reino de los cielos de lo que estábamos haciendo, nos tiraremos de los pelos. Pero somos hijos de nuestra cultura y de muchas cosas no nos estaremos dando cuenta. Pecados disfrazados. Los que creemos que son buenos, pero no son buenos. Pecados secretos externos. Lo que escondemos ante otros, para que no piensen que somos así o asado. Y pecados internos, lo que ocurre en nuestro corazón. Es que abarca todo. David nos está exponiendo ante una confesión total de su incapacidad. De su incapacidad. Y por tanto de la nuestra. No nos está acusando. Nos está llevando a que pensemos. Y aquí llegamos al punto más crítico y más humillante de toda la exposición. Porque David no solo reconoce la existencia de este campo inmenso de pecado en su corazón, sino que lo aborrece y quiere limpiarse de él. Lo aborrece. Esto implica varias cosas. Primero, que reconoce que necesita ser limpiado y que no puede hacerlo por sí mismo. No puede limpiarse a sí mismo. Reconoce que necesita una intervención divina para que le dé luz y pueda identificar el pecado a fin de poder arrepentirse. Y reconoce que el problema es mucho más profundo de lo que él puede imaginar. Porque está tan dentro que ni siquiera lo detecta. Y esto es lo que marca la diferencia entre un corazón entenebrecido y un corazón sensible. No es la ausencia de pecado, sino es cómo se trata el pecado. Este es el quid de la cuestión. Un corazón endurecido lo oculta todo, lo justifica o lo ignora. Y un corazón sensible lo reconoce, lo teme y suplica al Señor ser librado de esos pecados ocultos. Y aquí es donde todo converge. Si hay pecados que no ves, si hay movimientos internos que nadie percibe, si hay disposiciones del corazón que solo Dios conoce, entonces la vida espiritual verdadera no puede basarse en la apariencia externa. Porque esto es lo que hacían los fariseos. Y ya sabemos lo que el Señor decía de los fariseos. Sino que tiene que ver con una relación directa e íntima de comunión con Dios. Esto es vital. A partir de aquí empezamos. Porque Él es quien ilumina lo que está en oculto. Quien nos confronta con nuestro pecado interno. Y quien nos purifica de todo lo que hayamos hecho. No importa lo que hagamos, importa si nos arrepentimos y vamos a Cristo. Y esto produce una vida, o debe producir una vida en la que tenemos que estar atentos a nuestro interior, cómo se mueve nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras emociones. Entonces, no solo debemos preguntar, ¿qué he hecho? Sino también, ¿qué he pensado? ¿Qué he pensado? ¿Qué he deseado? ¿Qué he permitido a mi corazón? Todos estos son pecados internos o son situaciones internas que nos pueden evidenciar si estamos pecando con el corazón, aunque no se exprese externamente, sino en mi interior. Y finalmente, ¿qué hay en mí que no alcanzo a ver? Y esto es lo que tenemos que suplicarle al Señor. ¿Qué hay en mí que no alcanzo a ver? Y ahí es donde el corazón deja de confiar en sí mismo y en su percepción. Ahí es donde la gracia de Dios no solo perdona lo visible, sino que va a transformar lo invisible. Pero tenemos que estar en una comunión recta con Dios para poder recibir su palabra con atención y que ilumine nuestro camino. Recordamos que la realidad de estos pecados y de estos errores nos deben llevar a analizar cómo afectan a nuestra comunión con Dios, a las relaciones con nuestro prójimo, a nuestro comportamiento en general. Por eso es necesario limpiarnos de estos pecados ocultos para que también lo de fuera esté en armonía con lo de dentro. Porque si solamente es lo de fuera y no lo de dentro, pues esto eran los fariseos y no queremos ser fariseos. Queremos que el Señor limpie dentro lo que hay dentro del plato para que lo de fuera también pueda estar limpio. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, la falsa seguridad que produce el secreto. Los pecados ocultos, los pecados secretos, la falsa seguridad. El pecado secreto no es solo una acción oculta, sino que, como he dicho antes, es vivir como si Dios no existiera. Como si no estuviera presente. Como si Dios no fuera a juzgarnos. Por eso el caso de Caín es bastante interesante. Le dice Caín a su hermano, salgamos al campo. Bueno, qué divertido. Roberto tiene dentro de poco una salida al campo. Bien, salgamos al campo. Bueno, pero no tenía la intención de Roberto. No es una frase casual lo que Caín le dice a Abel. No es para pasar un día en el campo en armonía, ver la naturaleza, disfrutar de todo lo que Dios les había dado. No. Es una estrategia. Es la búsqueda deliberada de estar aislados. Nadie nos va a ver allí donde vamos a ir. Caín no niega su intención, sino que la oculta para cumplir un propósito que ya estaba en su corazón. Así que está planificando una estrategia para cumplir un propósito. Y allí en el campo, apartados, comete el primer crimen que se cita en la humanidad. Mató a su hermano. Pero lo que Caín no entiende, y aquí está el punto más importante, es que no existe una cosa tal como un lugar fuera de la mirada de Dios, porque Dios está en todo lugar, es omnipresente. No solamente está en todo lugar, sino que conoce las intenciones, las motivaciones y absolutamente todo lo que hay en nuestro corazón. Conoce nuestros pensamientos, conoce todo. Pero para Caín no. Por eso se va a un lugar aislado como, aquí Dios no me ve. El Salmo 139 expresa con una contundencia bastante fuerte toda esta lógica. Y allí el salmista se pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Porque si subiera a los cielos, ahí estás. Si bajara a la tierra, ahí estás. Estás en todos sitios. Entonces, ¿dónde voy a huir? Es decir, el intento mismo de esconderse ya es absurdo por completo. No nos podemos esconder de Dios, sea donde sea que estemos. Pero hay una escena bastante curiosa en Ezequiel capítulo 8, de los versículos 6 al 12 que vamos a leer, donde nos vamos a encontrar a los gobernantes, los líderes religiosos del pueblo de Israel, adorando a las abominaciones egipcias y dejándose arrastrar por la corriente del mundo que en aquel tiempo dominaba. Este es el problema de la cultura. Cuando la cultura está por encima de la escritura. Y la gente no se da cuenta, porque es lo que hace todo el mundo. Hombre, pero todo el mundo es impío. Pues sí, nosotros también. Ahora, en el rótulo de la entrada pone iglesia. Pero salvo eso, no hay mucha distinción. Pero fijaos cómo Dios llevó a Ezequiel a esta cámara secreta en el templo, donde todos estos hombres de prestigio y reconocimiento público, como líderes religiosos que eran, estaban entregados al culto idolátrico. Fijaos lo que dice Ezequiel 8, 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. y me llevó a la entrada del atrio, el patio exterior, y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Jazarías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque ellos dicen, y aquí está el asunto, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Cómo no nos ve Jehová? No importa que seamos unos idólatras, no nos ve Jehová. Estos hombres tenían gran reputación a la vista de los hombres, que no veían estas cosas que ellos estaban haciendo. Pero observa el proceso. Primero, hay una apariencia externa de normalidad. El templo sigue en pie. El culto sigue existiendo. La estructura religiosa sigue funcionando. Los 70 hombres que dirigen al pueblo de Israel, 70 del Sanedrín, siguen en sus puestos. Pero son esos mismos 70 los que están aquí. Dios le dice a Ezequiel, verás abominaciones mayores. Y esto ya nos indica algo. Porque lo que vemos no refleja la realidad de todo lo que hay detrás. Luego viene un detalle clave. He aquí en la pared un agujero, cava, y he aquí una puerta. Y esto es simbólico, cava, profundiza, entra al fondo del asunto. El pecado oculto no está a simple vista, no se ve. Hay que cavar. Hay que atravesar capas. Hay que perforar superficies, hay que abrir puertas. Hay que ir más allá de lo que se presenta externamente. Y cuando finalmente entra el profeta, ¿qué se encuentra allí? Un mundo completamente distinto al que parecía que era la realidad. Hay adoración idolátrica. Ídolos, imágenes y lo más grave, que los líderes espirituales estaban participando de eso. Los que tenían que enseñar al pueblo de Dios estaban practicando la idolatría. Luego no nos debe extrañar que Israel sea idolátrico a lo largo de toda su historia, porque sus líderes lo estaban haciendo. Allí estaban hombres que de cara al pueblo representaban a Dios, pero en lo secreto estaban entregados a la idolatría. Y la frase que sella toda esta escena es la que afirman estos hombres. No nos ve Jehová. Así que podemos hacer lo que queramos, porque no nos ve. No es solo idolatría, entonces, es también ateísmo práctico. No niegan a Dios doctrinalmente, pero viven como si no existiera. Ese es el problema del pecado oculto. No es que neguemos a Dios, es que nos arrastre a vivir como si Dios no existiera, como si no lo tuviéramos en cuenta en ninguno de nuestros caminos. Ni en nuestro tiempo, que debe ser prioritario para Él, ni en nuestras actividades que se desarrollan en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos, como si su presencia no penetrara todos esos espacios privados. Y esto es exactamente lo que ocurre con el pecado secreto. El creyente puede estar y caer en este tipo de pecados y pensar, bueno, Dios no existe, por eso los hago. Dios no me ve. Dios no va a tener esto en cuenta, pero si estás pecando. Pero Dios no lo tendrá en cuenta, es absurdo lo que estás pensando. ¿Cómo Dios no lo va a tener en cuenta si estás pecando? Claro que lo va a tener en cuenta. Pero uno se justifica. Pero Dios es perdonador. Pero si vas a cometer un pecado, pero luego pido perdón. Mientras el pecado sea visible, siempre va a encontrar resistencia. Porque los demás te ven y no quieres que el hermano te dé un golpe. Va a encontrar vergüenza. No lo hacemos por vergüenza que van a pensar todos de mí. No lo hacemos por las consecuencias sociales. Si atracamos un banco, bueno, las consecuencias sociales es que voy a acabar en la cárcel. Pero en lo secreto, esas barreras desaparecen, porque nadie me va a decir nada. Nadie. Y entonces el corazón empieza a habituarse a esos ámbitos donde la corrupción se permite. Lo que al principio nos incomodaba, luego se tolera. Porque como lo hacemos repetidamente, al final, bueno, no será tan malo porque la conciencia no me dice nada. Bueno, es que has matado la conciencia, por eso no te dice nada. Luego se justifica, luego se acepta. Y así el pecado secreto deja de ser ocasional y se convierte en una estructura permanente del corazón, porque ya está asimilado. Con lo cual ni nos damos cuenta ya, la conciencia no nos dice nada porque está en ese ámbito, está adormecida, está cauterizada y seguimos tan tranquilos. Cuando llegamos a ese estado, el pecado no solamente permanece oculto, sino que para evitar que nos incomode, acaba siendo normalizado. Y aquí es donde la advertencia se vuelve bastante severa, porque ya no estamos hablando solo de personas aisladas que pueden pensar tales cosas, sino que podemos estar hablando de una iglesia que acepta prácticas contrarias a lo que Dios establece en su palabra, que esto es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Sus dirigentes acabaron idolátricamente adorando a lo que en aquellos tiempos había. Y el pueblo de Israel fue detrás. Cuando Israel se divide en dos, los reinos del norte y los reinos del sur, el del norte pone imágenes. Y a partir de ahí todo es idolatría. Aunque los del sur tampoco se escaparon mucho. Pero lo impusieron sus gobernantes. Así que aquí el problema no es ignorancia, sino adoptarnos a las modas culturales. La Iglesia, en lugar de confrontar al mundo, empieza a asimilar los valores del mundo. Y esto ha ocurrido en todas las épocas. En Ezequiel, la influencia de Egipto. Por eso hacían lo que estaban haciendo. Esto es lo que hacían en Egipto. Y así siguieron. Pasan a la época de la filosofía griega. Y bueno, todo en vez de ser teología y Biblia, es filosofía. Ya nos comentaban el otro día en las conferencias que uno de los que estuvieron estudiando en un seminario católico, le iban a nombrar cura y no había leído la Biblia en su vida y le iban a nombrar cura. ¿Pero eso cómo puede ser? Pues sí, se adopta la filosofía. Y en nuestra época contemporánea, pues se aceptan muchas cosas sin base bíblica. Por eso vemos en las iglesias que la centralidad no es la palabra. El culto central no se edifica sobre la palabra, se edifica sobre el entretenimiento, el espectáculo, el emocionalismo, el buenismo y una redefinición de la autoridad, donde todo el mundo es igual, se puede hacer absolutamente de todo y aquí no pasa absolutamente nada. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. ¿Pero a quién le importa? ¿A quién le importa? El proceso es siempre el mismo. Primero, aparece algo que se tilda de inofensivo. Bueno, ¿cómo vamos a ponernos a idolatrar a las imágenes si el segundo mandamiento lo prohíbe? Parece inofensivo. Luego se introduce como excepción. Bueno, ponemos algunas imágenes para adornar. Después se normaliza. Ahora todas las iglesias están llenas de imágenes. Después se ponen de rodillas delante de las imágenes. Y finalmente se redefine. Esto es lo que tenemos que hacer. Adorar a los santos, adorar a la Virgen, adorar, adorar. Me estoy yendo al tema católico porque es el más contundente. Pero en este punto ya no se percibe tal cosa como pecado, sino como progreso. ¿Cuántas veces en las iglesias vemos que las cosas que se exponen o se practican en el culto dominical es progreso? Hombre, es que ahora ya estamos en el siglo XXI. Vaya, descubrimiento. ¿Porque Dios necesita ser adorado de acuerdo a la cultura de cada siglo? ¿O lo que enseña la Escritura es permanente y no se puede alterar? Porque es contracultural y va más allá de la cultura y se tiene que presentar igual en todas las épocas, porque Dios es el mismo y la adoración a Él debe ser la misma. Por supuesto que hoy tenemos energía eléctrica, que antes no tenían, pero esto son cosas accidentales, no forman parte del culto público de adoración a Dios. Entonces no podemos adorar a Dios según nuestra cultura, sino según la Escritura. No se puede admitir lo que funciona, ni lo que atrae a la gente, ni lo que emociona a la gente, ni lo que la sociedad acepta. El único criterio válido es ¿qué es lo que Dios enseña en su palabra? Ese es el criterio que debemos seguir. ¿Qué es lo que Dios enseña tajantemente en su palabra? Y esa es nuestra guía. Porque todo lo demás, aunque sea atractivo o popular, puede ser simplemente otra forma de aquellas cámaras ocultas que Ezequiel nos está identificando. Y aquí entramos en una realidad incómoda. La diferencia entre el impío y aquellos que se llaman creyentes es idéntica en cuanto a las prácticas externas. Porque incluso los impíos les da también vergüenza hacer ciertas cosas y sienten presión social para no hacer otras, igual que el creyente. El asunto es lo que ocurre dentro, el interior. El impío no pretende servir a Dios, pero los creyentes sí queremos servir a Dios. Y ahí está el peligro mayor, porque el impío puede ser confrontado más fácilmente y le puede demostrar bíblicamente que está mal, aunque él luego no acepta absolutamente nada. Pero aquel que cree estar dentro del camino recto, cuando resulta que está en el error, no te lo va a aceptar jamás, por mucho que se lo presentes y desde diversos ángulos, y siempre con amor. No atacando, siempre con amor. Por eso este tema exige una respuesta espiritual. Se necesita que oremos constantemente y que mantengamos nuestra comunión con Dios para que cada cosa esté en su sitio. Líbrame, dice David, líbrame de los que me son ocultos. Pero ahora entendiendo que estos pecados son ocultos, también tenemos que ver y analizar ¿cuáles son en mi interior los pecados que justifico? Las prácticas que adopto sin examinar. Las influencias que asimilo sin discernir. Y las posiciones que no contrasto con la Escritura, porque estamos bombardeados con un montón de información. Entonces, cuidado con dejarnos arrastrar con todo lo que el mundo piensa, porque generalmente lo que piensan todos no es la verdad, generalmente. Así que tenemos que analizar todo lo que nos envuelve. Tanto en la política, como en la sociedad, como en la religión, como en el trabajo, como en la familia, como en la iglesia, lo tenemos que analizar. Y entonces la pregunta ya no es solo ¿qué hago cuando nadie me ve?, sino también ¿estoy llamando bien a lo que Dios llama mal? Esta es mi reflexión. ¿Estoy llamando bien a algo que Dios llama mal? Pero para eso tengo que estudiar la Escritura. Para eso tengo que exponerme continuamente a la palabra de Dios. Para eso tengo que meditar en lo que escucho. La predicación de hoy, lo de la semana pasada, la de la anterior, si no meditamos absolutamente nada, estamos perdiendo el tiempo. Y eso afecta a nuestra comunión con Dios, afecta a nuestra edificación, afecta a nuestra maduración, afecta a todo. Como conclusión, ¿a qué podemos llegar? La conclusión de nuestro texto no es simplemente una exhortación moral a examinarnos, sino una confesión que lleva necesariamente nuestro corazón a Cristo. Aquí se dirige. Él es nuestra única esperanza de limpieza. Él es quien nos limpia por medio de su sangre. Él es quien nos libera del dominio del pecado. Él es quien nos justifica delante de Dios. Nada de todo esto lo podemos hacer por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, por nuestro conocimiento, por nuestra santidad. No podemos hacer absolutamente nada. Descansamos única y exclusivamente en la obra de Cristo, y en eso tenemos que meditar. En todo lo que Cristo llevó a cabo para sacarme de mi pecado, los que se ven, y de mis muchos pecados que no se ven, y que nadie los ve, pero que están ahí. Cristo como la luz del mundo, así vino. Pero Cristo como luz que es, expone lo que está escondido. Pero nos tenemos que exponer a su palabra. Y tenemos que orar bastante para que ilumine nuestro interior y podamos identificar qué cosas están fuera de su lugar. Lo que David intuía, Cristo lo manifiesta. El pecado no es superficial. Es parte de nuestra naturaleza. Venimos así a este mundo, completamente corrompidos. A causa de la caída, todos los seres humanos venimos corrompidos hasta la médula. Y entonces necesitamos algo superior a nosotros mismos que nos haga salir de esa situación. Por eso Cristo no solo vino para revelar el pecado que mora en mí, sino que vino para expiar el pecado que mora en mí. Para eso vino. Vino para morir por su pueblo. Para eso vino. Su sangre nos limpia no solamente de los pecados visibles, sino también de aquellos que nunca vamos a llegar a ver. Algunos que los mantenemos en secreto, pero de otros que ni siquiera sabemos que los tenemos. De esos también nos limpia. Fijaos cómo esto ya estaba contemplado en las leyes que Dios le dio a Israel. Levítico capítulo 5, versículo 17. Dice, si una persona pecare y hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, matiza, aún sin hacerlo a sabiendas, dice el Señor, es culpable y llevará sus pecados, aún sin hacerlo a sabiendas. Traerá pues al sacerdote para sacrificio, para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro, por el pecado que cometió por ignorancia, y será perdonado. Pero tienes que traer el sacrificio. Aunque tú no sepas que tienes tal pecado, debes traer el sacrificio. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Así que igual que ocurre en nuestras leyes civiles, la ignorancia de la ley no te exime de culpa. Ah, es que no lo sabía. Pues haberlo sabido. Pero esto está tomado de aquí. Aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. El que cometió un pecado por error, por ignorancia, será perdonado. Pero esto es una infracción. Ha delinquido delante de Dios. Así que pecamos de todas formas. De todas formas. Por las cosas que hacemos, por las que dejamos de hacer, por lo que pensamos y por lo que dejamos de pensar. Por eso David anhela ser íntegro y limpio de gran rebelión. Pero esto solamente se cumple en Cristo. Es que por nosotros mismos no lo podemos hacer. Es Cristo quien por medio de él somos declarados íntegros. Nos justifica. Nos limpia. En Cristo somos limpiados progresivamente, que es la santificación, todo el proceso que llevamos a lo largo de nuestra vida hasta que nos vayamos al cielo. Y en Cristo seremos finalmente libres de toda rebelión, cuando seamos glorificados, con nuestros cuerpos celestiales. Entonces allí ya no habrá más carga que tengamos y que nos hace insoportable muchas de las ocasiones que ocurren en nuestra vida. Así podemos hacer nuestro el clamor de David, porque lo que nosotros no podemos ver, Cristo nos lo revela por su palabra. Lo que no podemos limpiar, Cristo lo purifica al haber sido clavado en la cruz y clavar allí nuestros pecados. Lo que no podemos dominar por nosotros mismos porque nos falta la luz, Cristo lo somete bajo su luz, bajo su gracia. Y el resultado final lo encontramos en su resurrección, porque no solamente vino a morir por nuestros pecados y clavarlos en la cruz, sino que también resucitó al tercer día para justificarnos, declararnos limpios y presentarnos de esta forma delante de Dios, a pesar de todo lo que llevamos dentro, a pesar de todo. De modo que la conclusión no es, examínate más, date más latigazos. No, corre a Cristo. Todos nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Porque solo en Cristo hay perdón para lo oculto. Y tiene el poder para identificar qué es lo que está mal en nosotros y perdonarnos. Aunque muchos de los pecados que tengamos ni los conozcamos. Pero también tenemos que suplicarlo al Señor, que nos limpie y nos perdone de nuestros pecados ocultos, que seguramente son muchos. Y entonces, sí, en Cristo todo creyente puede decir con razón lo mismo que dice aquí David. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión en Cristo.